Bienvenidos a una jornada histórica, otro partido decisivo como cada partido que juegan, derribando mitos y prejuicios. Ellas son jugadoras de toda la cancha, apasionadas, aguerridas, informadas. Son futboleras, son periodistas, son mujeres, son goleadoras. Comienza el partido.
Desde la creación del ENAR en el año 2009, los deportistas argentinos comenzaron a obtener más ayuda para poder mantener su actividad de alto rendimiento y tener una mejor preparación. Este año, el ente perdió su independencia financiera, cuando en la reforma previsional pasó a depender del Estado. Acá es cuando nos preguntamos si el ENAR y los deportistas van a poder seguir manteniendo las mismas condiciones para desarrollarse. Lo que ocurrió en 2018 fue que las becas no se pagaron en tiempo y forma y a varios deportistas se las sacaron. Diógenes de Urquiza será el reemplazante de Carlos McAllister en la Secretaría de Deportes y manifestó que su idea es cambiar el sistema para que no vuelva a ocurrir lo que pasó este año. El presupuesto que se prevé para el año que viene es de 991 millones de pesos. Tendrá un recorte nominal de 9,6 en comparación a este año y será el tercer ajuste consecutivo para el área. Además de la incertidumbre por el presupuesto, los deportistas también recibieron la noticia de que el CENAR va a dejar de ser el lugar de entrenamiento y pasarán al predio de Villa Soldati, donde se construyó la Villa Olímpica para los Juegos Olímpicos de la Juventud. Las 11 hectáreas que tiene el CENAR van a pasar a ser reacondicionadas para espacios verdes y también para un proyecto inmobiliario. Se dice que la mudanza tardará alrededor de un año. Ahora lo que esperamos es que, más allá de todos estos cambios, que no se ven muy positivos, sean para el bien del deporte argentino. Porque en la Villa Olímpica de Villa Soldati las instalaciones están óptimas, ya que hace muy poco terminaron los Juegos Olímpicos de la Juventud. Ahora el tema es que esos espacios se mantengan para que no se pierdan todos esos lugares para los deportistas. Y que de una vez por todas, el deporte sea una política de Estado.
Esto es simple, muchachas. El fútbol no es solo correr y patear. Para ganar este partido, tenemos que parar y levantar la cabeza. Ahora nos sentamos y escuchamos a los que saben. Ahora en Goleadoras, charla técnica.
Trae pizarrón, Jorge.
Bueno, te damos la bienvenida, Lucía Ondart. Sos esgrimista argentina. Bienvenida.
Gracias. Gracias por la invitación y por esta nota.
Bueno, primero que nada, ¿cómo fue que elegiste este deporte, que no es tan normal?
Yo arranqué en el primario, pusieron como un taller de esgrima, así que había una hora por semana, que era algo distinto para hacer, hicieron una demostración, qué sé yo, me gustó. Y ahí arranqué, tenía 7. Y empecé a ir una vez por semana, y estuve 2 años en el colegio, después me pasé a un club que estaba cerca de mi casa. Y ahí de a poquito fui enganchándome más hasta después ponerme en serio a competir y entrenar todos los días.
¿Cómo es el tema de los entrenamientos? ¿Por semana, cuántas veces por semana lo haces?
Y yo ahora estoy entrenando todos los días, de lunes a viernes seguro, hay días doble turno. Eso también lo voy, se va viendo según la época del año, si hay torneos, si no, si es más pretemporada. Así que un base de todos los días, después capaz más de una vez por día o no, eso lo voy viendo.
¿Y con las competencias, tenés viajes o competís por acá por Buenos Aires? ¿Cómo es el sistema, digamos?
El sistema, por lo menos yo, es torneos nacionales, que son la mitad, serán dos fechas al año, son en Buenos Aires, y otras dos son en Rosario, Córdoba, según el calendario. Y después, en el exterior, viajo bastante, depende lo que se dé, pero por lo general un sudamericano, panamericano, eso casi siempre tengo la posibilidad de ir. Y después algunos viajes o a entrenar o a torneos internacionales, como si fuera una Copa del Mundo. Esas, los últimos años, por suerte, estuve pudiendo ir algunas.
¿Tenés la beca del ENAR o la tenías? ¿Cómo está ese tema?
Yo hasta el año pasado la tenía, ahora este año no. Tuve, sí, hasta el año pasado, después hay criterios como la beca sudamericana, que había que tener medalla. O sea, nosotros sacamos medalla por equipos, pero
sí,
había poca concurrencia en ese torneo. Entonces tenían que ser más de 6 equipos, y nosotros creo que éramos 4 o 5. Entonces no contaba para validar, así que hasta este año no tengo. La tenía hasta noviembre del año pasado, así que ahora hay que ver.
¿Y cómo haces ahora para solventar esos viajes? ¿Cómo haces?
No, lo bueno de ENAR es que hay casos que aún sin tener beca te pueden pagar viajes. Por ejemplo, yo este año, o sea, yo desde noviembre que no tengo la beca, pero en abril pude ir a una Copa del Mundo que era preparatorio para el Oso de Sur, que me lo pagó el ENAR. Es como, es proyecto, como un proyecto que si bien no tengo la beca, te pueden, me solventaron esos viajes, digamos.
O sea que vas viendo a medida que va pasando el tiempo, el año y la competencia que tengas, ¿vos lo tenés que pedir o,
sí,
o es, cómo es el sistema?
La federación por lo general lo hace. Uh-huh. O sea, los entrenadores nacionales arman un plan de cada uno de sus atletas, de los que están en el equipo por lo general. El equipo de esgrima son 4, o sea, son 3 armas en esgrima, femenino y masculino, y 4 personas por equipo. Y ahí cada entrenador, según los resultados, cómo te va a entrenar, va viendo y dice, bueno, nosotros, el objetivo por lo menos de este año era el Oso de Sur, entonces en base a esto queremos tratar de ir a estos torneos para prepararnos, tales personas, todo eso lo hace el entrenador nacional y se lo presenta a la federación. Y la federación arma todo un proyecto y lo manda al ENAR.
Y con el tema del traje y de todo lo que tiene que ver con el deporte, ¿cómo te lo compras vos también? O
sí, eso sí.
Eso cabe en uno, ¿no?
Sí. En algún momento capaz hay algún tipo de que ha salido, pero muy pocas veces, así contado. Creo que repartieron material a más chicos con el tema ahora de los juegos de octubre de Buenos Aires. Sí.
En la juventud.
Sí, pero eso no, muy contado, casi nunca. Siempre corre por uno.
¿Y hablás con otros deportistas que les pasó lo mismo del tema de las becas, que le sacaron la beca? ¿Hablaste con alguno? ¿Se juntan para charlar, a ver si se puede hacer algo para mejorar? O
sí, no está todo muy claro todavía.
Todavía no.
Está, el hecho particular de mi beca era algo que yo sabía que era un parámetro que estaba marcado. Uh-huh. Yo sabía que era así, era o medalla individual, que yo no la conseguí, o medalla por equipos, que tenían que ser más de 5. Y yo no sabía eso, estaba como escrito desde antes. Y una vez que, es lógico también, si no llegas a
por
ciertos
resultados,
es lógico que se corte. Así que no fue algo que fue algo como de la nada cortaron o algo así. Fue una cuestión de resultados que yo sabía que era así y está bien. Y ahora no se sabe. Por lo menos está medio que no se sabe si van a recortar becas a nivel sudamericano o no. Así que no, mucho no se habla. Está como ahí, a la espera.
Claro.
Sí, hay menos presupuesto general, pero no se sabe nada.
Paremos la pelota. Escuchemos una canción y ya seguimos con Goleadoras.
Más de 15 años en actividad lleva Mujercitas Terror, el trío argentino de punk oscuro y un imaginario tan lúgubre como encantador. Con Daniela Sar y Marcelo Moreira en voces, Mujercitas se ha convertido con el paso de la década, el romance de la prensa, sus visitas a México y Europa y su nutrido grupo de fanáticos en un fenómeno de culto en la escena porteña. Canciones peligrosas de un psicodark intenso y febril para pandillas de chicos de negro y mirar salvaje. De su disco del 2015 de nombre Fiesta Muda, escuchamos Cruz de Hierro, de Mujercitas Terror.
Sin final, sin ser la papel, en el tecido, yo soy.
La pelota vuelve a rodar. Ya seguimos con Goleadoras.
Y antes de que surgiera Leonardo, ¿cómo hacían? ¿Para viajar? ¿Hacían rifas o qué método utilizaban para...?
Antes se viajaba mucho menos. Ajá. En Esgrima, por lo general, más que nada, yo en esa época era juvenil, era más chica, y los viajes que podías aspirar era un sudamericano, que capaz era, si no te mandaban, tratabas de pagártelo. Pero no estaba tan metido esto de viajar, no sé, o un mundial o una copa, que sí se dio en los últimos años. Antes, cuando yo era juvenil, estaba el sudamericano, si tenías un muy buen año y te apoyaban, había un grupo muy chico que capaz iba a un mundial, pero era esos dos viajes, tres viajes con un panamericano en el año. No estaba tanto el ir afuera a copas o ir a entrenar, que sí se está dando el último tiempo.
¿Tuviste la posibilidad de viajar a Europa? ¿O?
Sí, pude el año pasado, este año, haciendo así como unas giras de entrenamiento con copas o entrenando en el medio, estando tiempos más largos, que eso está bueno. Y también lo pudieron hacer varios juveniles, que antes era impensado. Claro. Los juveniles viajaban a dos meses a entrenar y copas. Fue también... Yo conozco a algunos chicos que pudieron hacer eso por esto de los juegos de la juventud o juveniles que les iba bien y podía ayudarlos en eso, digamos.
Ajá. Y además de hacer el deporte esgrima, estamos con Lucía Ondarts. ¿Qué haces? ¿Trabajás? ¿Estudiás?
Estudio diseño gráfico en la UBA y entreno, voy controlando los horarios, encastrando esos horarios.
¿Y cuál sería tu meta como a futuro? ¿Querés más dedicarte al diseño o preferís ponerte más en el deporte?
No, yo hoy en día como prioridad tengo el deporte. También el diseño me encanta y disfruto mucho la carrera, pero también es una cuestión de edad, del deporte, de como... Creo que está bueno hacerlo, tengo la posibilidad... Así que estoy como prioridad, si me sale un viaje y lo puedo hacer, lo hago. Después me acomodo en la facultad a eso. No sé cuándo me retire. Ahí creo que me gustaría mucho más meterme o hacer algo más relacionado con la carrera. Pero por ahora la prioridad estaría en deporte.
¿Cuál es la edad del retiro más o menos para este deporte?
No, más grande, serán 30, hasta 30 y algo puede llegar.
¿No, cuántos años tenés?
22.
Ah, te falta entonces.
Sí,
todavía.
Tengo un rato.
¿Y hoy en día tenés alguna competencia ahora cerca o solo estás entrenando? ¿Cómo?
No, ahora volví hace un mes más o menos de un Panamericano, que ahí conseguimos clasificar para Lima el año que viene, que son los Juegos Panamericanos. Sí. Así que ahora estuve descansando un poco, volviendo a entrenar ahora. Ahora hasta enero el calendario internacional no arranca, así que por lo menos el nuestro arranca creo en noviembre, pero se complica con la facultad y esas cosas para viajar ahí, así que hay que esperar y si Dios quiere saldrá algo para enero y si no es entrenar para los torneos del año que viene. Ahora quedan dos nacionales este año y nada más.
¿En los que vas a participar?
Sí.
No te vayas. Ahora música, tanda y más goleadoras.
Por si no la conoces, te cuento, porque si la conoces seguro coincidís conmigo, que Rosario Blefari es una suerte de divinidad para la música independiente argentina alternativa. Fue el cantante de Suárez, uno de los grupos revolucionarios e influyentes en la escena sónica de los años 90. Luego, con su carrera solista, marcó el rumbo, las formas y el espíritu de lo que sucedía en la nueva canción. Y ya súper consolidada como figura femenina solista, armó un nuevo grupo, Sumo Montt, donde se unió a músicos de grupos de este momento del rock actual. Y nunca se cansó, nunca se repitió, nunca retrocedió. Siempre buscó y probó nuevas aristas, nuevas posibilidades en su talento compositivo, interpretativo y vocal. Como parte de esa incansable exploración, surgen Los Mundos Posibles, un dúo que formó junto al muy talentoso Julián Perla, líder de Mi Pequeña Muerte, uno de los grandes tesoros del indie rock argento. Blefari y Perla conciben en Los Mundos Posibles canciones que se alejan de los tópicos usuales del amor romántico, imposible, idealizado y apasionado que solemos escuchar en nuestras canciones pop, incluso en las de ellos mismos en sus otros proyectos. Aquí hablan de separaciones, ausencias, de despedirse de la idea del amor mágico y salvavidas. El disco Los Mundos Posibles es realmente hermoso, suave, como boleros sin tragedia, baladas cancinas de una melancolía profunda, carga pesada y de saudade urbana y actual. Esta es la canción que cierra el disco. Se llama La ciudad más austral del mundo. Y ellos son Los Mundos Posibles.
Vas a dejar esta ciudad en febrero. Cierro los ojos e imagino que estás planificando el viaje, mirando los pasajes, soñando que la ciudad más austral del mundo le devuelva el color a tu corazón. Sé que pensás que estaba muy
momento de dominar el partido. Goleadoras sale a ganar.
¿Y vos lo haces individualmente o en grupo?
No, es individual. Entrenamos todos juntos en GEBA y después sí, competimos afuera por equipos también.
Ajá. ¿Y el entrenamiento es mixto?
Sí.
¿Y solo acá sucede o es en todos lados igual?
Varía. Acá está bueno, entrenamos todos en GEBA. Los entrenamientos, sí, del equipo nacional de Florete son mixtos y es en GEBA. Está bueno porque es... Por un lado no somos tantos. Entonces, mientras más seamos, mejor. Entonces tratamos de sumar gente. Siempre está bueno entrenar con los varones también, porque tienen, es otra exigencia física. Uh-huh. Y sí, cambia, es distinto
con las diferentes categorías, ¿no?
Cada, sí, categorías, y es mucha la diferencia. O sea, Florete, como te dije, en esgrima hay tres armas. Uh-huh. Cada arma entrena por su lado.
Sí.
Tiene su entrenador, qué sé yo, y después cada entrenador decide si es mixto, si ese entrenamiento lo hace mixto, si lo organiza de otra manera. el entrenador de Florete lo organiza así. Entrenamos todos juntos. Capaz hay ciertos ejercicios que hacemos separados, pero por lo general es todo bastante juntos.
Bueno, y con el tema este de Elenar, ¿vos crees que a futuro van a volver a poder darte la beca? ¿O vos crees que solo van a dejarlo con el que obtenga el mejor triunfo o una medalla? ¿O crees que va a cambiar eso?
No sé, la verdad. O sea,
Está muy...
Los parámetros de antes no me parecían mal tampoco. O sea, es lógico que te pongan algún cierto límite o en el sentido de, mira, te estamos dando una beca, tenés que llegar a algún resultado, eso me parece lógico. Lo que no sé ahora es, hay que ver si salen o no las becas y si mantienen lo mismo que antes. Porque ahora, en teoría, por medalla o de sur que conseguimos, nos tendrían que dar beca. El tema es que hay que ver si se mantienen los mismos parámetros de antes. Ahí está la duda más que nada. De que hacen, recortan becas en general, sacan algún tipo de categoría de las becas o no. Eso es lo que está medio en el aire, que no se sabe muy bien.
Toda la música que escuchas en Goleadoras está hecha por mujeres. Solistas y grupos con chicas al frente, como esta canción que suena ahora.
Lucía Pivetta viene haciendo música hace años, es parte de diversos grupos y sus influencias van del punk al folclore, pasando por el pop, el candombe y el funk. Semejante trabajo y recorrido deviene en una vibrante carrera solista que vio finalmente su debut en el 2012 con su primer disco. Sus canciones son siempre distintas, no se parecen entre sí más que en su voz profunda y personal. Hacedora de un groove natural, una cadencia descontracturada y un neofolk muy ajustado, Pivetta sigue realizando canciones, evolucionando y sumando proyectos y colaboraciones. Para compartirles, elegí esta canción de su simple del 2016, que es realmente hermosa. Les presento a Lucila Pivetta, haciendo Ser Mujer.
Quise saber un montón, quise trabajar un poco más, todo para no sentirme menos, todo para no ser invisible. Estar un paso adelante, quise no necesitar ayuda, y así fui construyendo mi corazón, y un día dejé de emocionarme. Ser más que eso luchaba y me cansaba. No hacía falta tanta guerra. ¿Será que hacía falta tanta guerra? No hacía falta tanta guerra. Creo que necesito ayuda para descreer lo que he creído, porque ser mujer a mí me gusta, porque ser mujer es lo que soy, porque ser mujer a mí me gusta, porque ser mujer es lo que soy.
Volvemos a estar frente al arco. Volvemos con goleadoras.
Fuiste a los Juegos Universitarios el año pasado.
Sí.
¿Y qué diferencia hay entre un Mundial y un Panamericano?
¿Qué primero? Los Juegos Universitarios. Sí. El año pasado fue increíble. Una experiencia...
Nueva.
También el deporte universitario. Yo no había entrado en ningún momento a ningún torneo. Todos fueron en Taipei, Taiwán. O sea, era un... Fue en Villa Olímpica, una locura. Uh-huh. Cantidad de gente, todo buenísimo. Y después, diferencia de Panamericano y Mundial, en cuanto a lo que podemos buscar de resultados y eso, son los dos niveles muy fuertes. Porque ahora Estados Unidos está potencia completamente, Canadá también, Brasil cada vez más fuerte. Entonces son torneos muy difíciles. Un Mundial... También, si bien en esgrima Europa es, yo diría que lo más fuerte, Italia, uh-huh. Alemania, bueno, Estados Unidos ahora también es superpotencia, es complicado. Son torneos fuertes, que yo siempre uno va y trata de hacerlo lo mejor posible.
Claro.
Pero es complicado.
Volviendo a los Juegos Universitarios, ¿cómo fue encontrarte con las diferentes culturas? Porque me imagino que había de todo, ¿o no?
Sí, una locura.
¿Y el tema del idioma? ¿Cómo así? O sea, ¿hablaban con otros deportistas? ¿Cómo?
Sí, estaba... Creo que fue la primera vez que... El deporte universitario también creo que está creciendo mucho. La Federación de Deporte Universitario está creciendo un montón. Y estos Juegos de Taipei del año pasado... era una delegación argentina de como 200 personas. Un super récord para ese evento. Y... Nada, fue una locura, por un lado, de estar con deportistas argentinos de otros deportes. También el ambiente universitario es muy lindo porque es muy serio. O sea, están todos enfocados en que les vaya bien, pero tampoco es la hiper competencia de súper enfocados todos. Es un poco más, no sé si relajado es la palabra, pero es distinto. Así que estuvo buenísimo.
¿Hay la misma cantidad de mujeres que de hombres en el esgrima? ¿O hay más hombres que mujeres o más mujeres que hombres?
No, hay creo que un poco más de hombres que mujeres. No demasiado, hay bastante, no es un deporte que sí sube cuánta gente, así que...
Claro, porque no es tan normal, digamos.
Claro, hay de todo. Por lo general son un poco más de hombres, pero no es una cosa que te dijeran, o sea, hay 200 hombres y 20 mujeres. Poco más.
Y en cuanto a los entrenadores, ¿vos tenés entrenador hombre o mujer?
Sí, yo tengo entrenador hombre, arranqué con una entrenadora mujer. Uh-huh. En el primer club de esgrima que hice era una entrenadora. Eso está variado, la verdad. No sé si hay mucha diferencia. Mi entrenadora era una genia. Sí. Y Andrea Chuchi se llama, no sé si va a escuchar, pero...
Le mandamos un saludo.
Claro. Y una genia. Yo cambié de entrenamiento porque también buscaba más horas o estaba ya empezando a competir un poco más y buscaba... También yo soy de Ituzaingó, entonces entrenaba por ahí. Empecé a buscar un poco más los torneos, más horas de entrenamiento y empecé a entrenar en Capital. Pero fue por una cuestión de... Más de ese sentido, ¿no? De cambio de entrenador o cosas así.
Claro. ¿Y entrenás y estudias acá en Capital?
Sí.
O sea que vivís viajando.
Sí, pero bueno.
¿Y qué días? ¿Me dijiste qué días entrenabas?
Sí, todos los días.
Todos los días. ¿Y en cuánto tiempo?
Depende mucho el periodo del año, pero poner entre dos, tres horas por día, más o menos. Sería un promedio.
Este informe no termina. Hacemos una pausa y seguimos debatiendo en Goleadoras.
Ahora queremos presentarte a Manuel de Vuelo, el quinteto cordobés liderado por la voz principal de Valentina Vivian, cuyo canto fuerte y profundo parece dialogar con esa guitarra de ensueño. Luego de varios cambios de formación, el grupo se afianzó en el 2014 cuando Valentina tomó el mando de la voz y lograron un estilo que mezcla tanto el pop refinado como lo mejor del rock alternativo, el shoegaze y la experimentación climática en la canción. Su primer disco, Los Efectos del Tiempo, fue editado en el 2016 y desde entonces que su actividad había bajado hasta casi desaparecer. Pero a principios de octubre de este año publicaron un video de un ensayo como anticipando un pronto regreso. ¿Qué mejor manera de celebrarlo que escuchar uno de sus temazos? Esto es El Peso de Cada Uno, de Manuel de Vuelo.
Seguimos hablando de lo que nos apasiona. Quédate con Goleadoras.
Cuando elegiste hacer esgrima, ¿qué te dijo tu familia? ¿Cómo se lo tomaron? ¿Te apoyan? ¿Cómo fue ese?
Sí, un apoyo siempre al 100%. Nunca creo que ninguna de mi familia pensó que yo iba a seguir al nivel de ahora o de que sea mi prioridad y viajar. Claro. Yo arranqué en el colegio una vez por semana. Sí, bueno, querés hacer un poquito más. Un club que estaba cerca dos veces y era como un hobby que estaba bueno. A mí me gustaba hacer deporte, está bueno. Y nunca, creo que jamás hubiéramos pensado que yo iba a estar como viajando por esto, conociendo lugares, súper metida como prioridad. Pero nada, ellos apoyando, me apoyan al 100%. Ninguno hizo esgrima nunca, así que también desde no tengo por suerte, tengo la suerte de que no sea esa familia, viste, de estar todo el tiempo metiéndose en algo. Ellos me bancan y me ayudan en lo que sea, y cuando termino de entrenar o les cuento qué sé yo, bueno, listo, está claro. Todo bien. No es algo que absorba todo, por suerte.
Claro, no es cuando empezaron a dar, cuando se te empezaron a dar resultados, no es que tenías una presión extra de, no, como de la familia.
Por suerte no.
Que a veces suele pasar.
Sí, obvio, más si tenés familia metida en ese ambiente. Nosotros nada que ver y no entienden nada, ellos tampoco de esgrima, así que buenísimo.
Claro, ¿y alguna vez pensaste hacer otra cosa? ¿Otro deporte?
No tanto. Yo fui al colegio en Vélez, así que ahí tenía varias materias que hacía deportes que me gustaban, que estaba bueno, pero también con esgrima se me dio como todo muy paulatinamente, entonces no fue que me harté en algún momento, fue de a poquito, como tenía ganas de entrenar más, empecé a entrenar más, pero no sé si me lo planteé en algún momento, seriamente.
¿Cuándo fue el día ese que dijiste, yo quiero seguir haciendo esto? Porque empezaste desde muy chica.
Sí, me acuerdo que fue cuando, no sé si quiero seguir haciendo, pero yo entrenaba poco, dos veces por semana, y fui a un torneo, me acuerdo, en Mendoza, y perdí todo. Ya justo había pasado de categoría, había pasado a cadetes. Tenía, no sé, 14 años. Y no algo mal de decir, uy, qué tragedia, pero como
no, ¿era el primer torneo, no? Que sí, competías.
Pero yo venía de infantiles, que es 12 y 13, y después de 14 a 17 es cadetes. Uh-huh. Y era mi primer, yo tenía 14, primer torneo de cadetes. Y claro, pasé una categoría con gente más grande, que entrenaban más, todo, y me ganaron todas. Como que no me gustó nada.
Claro.
Y ahí yo me acuerdo, le dije a mi entrenadora, y como, quiero entrenar un poco más, como quiero que... Y ahí de a poquito empecé a ir algunos días a Capital, otros ahí cerca de mi casa. Así que se fue dando de a poco.
¿Te acordás de la primera vez que cantaste el himno con el uniforme?
Uf. Me acuerdo. Sí, me acuerdo. Me acuerdo de un torneo de infantiles. Yo salí segunda. Y la que salió primera era una argentina también, ¿no? Y no me acuerdo de cantarlo, pero tengo como flashes de escucharlo estando ahí en Bolivia, era en Santa Cruz. Uh-huh. Así que es una locura.
La sensación.
Sí, era. Aparte estabas así, todo chico, barrió un podio con una medalla que no tenés ni idea de lo que es. Y yo tenía 12 años. Y me lo acuerdo hoy, así que...
Claro. Fue como locura. Clave.
Sí, totalmente.
Bueno, gracias Lucía, Ondarts. Sos esgrimista, lo vuelvo a repetir. Muchas gracias por la entrevista. Y te deseamos muchos éxitos en lo que viene.
Muchas gracias a ustedes y nada, un placer.
Basta de gritos y discusiones sin sentido. Mejor, goleadoras.
En julio del 2019 tendrá lugar en Francia la octava edición del Mundial de Fútbol Femenino. La selección argentina debe jugar el repechaje en octubre para clasificar. Y desde Goleadoras ya empezamos a alentarlas. Conocer las jugadoras argentinas que nos representarán. Empezá con nosotros a juntar las figuritas del mundial. Milagros Otazú. Nació en Posadas, Misiones. Tiene 17 años. Altura 1.55. Posición, defensora. Número de camiseta, 14. Club actual, Guay Urquiza. Milagros tiene el récord de ser la primera jugadora con 16 años en disputar 3 torneos internacionales en un mismo año. Sudamericano Sub-20 de Ecuador, Sudamericano Sub-17 de San Juan y Copa América de Chile.
Aldana Narváez. Nacionalidad argentina. Edad, 17 años. Altura, 1.75. Posición, defensora. Club actual, Social Lux de Rosario. Jugó en la Sub-17 y fue capitana.
Virginia Gómez. Nació en Rosario. Edad, 27 años. Posición, defensora. Club actual, Rosario Central. Jugó en la Sub-17 y la Sub-20.
Nola, late, 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 Nola, late, Nola.
Ahora en Goleadoras, te proponemos nuestras candidatas para las nuevas canciones de cancha hechas por mujeres con corazón de gol.
Mariana Muscarcel Isla es escritora, novelista, psicóloga y música. Esta última tarea la lleva adelante bajo el nombre de Manada, proyecto con el que ya editó 12 EPs habitados por canciones de dulzura ligera y simpática ternura. En algunos temas es ella sola con su guitarra desnuda, mientras que en otros la acompaña un gran grupo de músicos, algunos provenientes de la conocida agrupación Julio y Agosto. Las melodías bailan un folk canción movedizo, con un paisaje sonoro habitado por trompetas, ukeleles, percusión, pero con el protagonismo indiscutido del maridaje de guitarra y voz. Aunque cabe destacar que la única estrella acá es la canción. Canciones como esta, de autorredención, de soltar la culpa, de avanzar de una buena vez con una sonrisa y conociendo el perdón. Esto es No te castigues, de Manada.
No te castigues, ya no hay que hacer. El tiempo no se puede retroceder. Thank you.
Pasala. Acá estamos para hacer el gol. Juntas, somos goleadoras.
Contenido producido por Casa Sofía. Escuchá todos los podcasts en casasofía.org.ar.